RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo con algo de afonía, me disculparán ustedes, por favor. Verán, que yo sepa, Ángel Rivera, nuestro invitado de esta tarde, ha tenido y sigue teniendo dos pasiones en su vida, además de su familia, claro está. Mirar al cielo, pero sobre todo leerlo, saber qué tiempo nos va a hacer. No en vano ha sido meteorólogo del Estado durante 38 años, fue durante algunos de esos años el portavoz de la actual Agencia Estatal de Meteorología. Esa pasión por un lado, él es físico, y los trenes, casi casi desde que tiene uso de razón, allá por su niñez, supongo que también adolescencia de los años 60 del siglo pasado. Esas dos pasiones le han llevado a escribir un buen número de libros. El que tengo encima de la mesa de trabajo de este estudio 209 de la Casa de la Radio es una joyita, de verdad que es una joyita. Y efectivamente tiene que ver con el humo, con los vagones, con los convoyes, con el silbato del jefe de estación. Señor Rivera, muy buenas tardes y un placer, de verdad.
Buenas tardes, Miguel Ángel, encantado de estar aquí.
Ese libro lo ha titulado usted Recuerdos del tren, se lo ha prorrogado Alfonso Marco, que debe ser un gran amigo suyo, porque dice de este libro que, y abro comillas, se le dio un tirón como alguna de esas novelas que atrapa desde el principio porque es ameno, inteligente, entrañable y bien escrito. Añado yo, en los años que corren, esto último, lo de bien escrito, es un bien muy apreciado, créanme que sí, entre los lectores. Que digo también que efectivamente un amigo como el que imagino comparte pasiones como Alfonso, pues tenía que estar en este libro. ¿De dónde, no a los dos, sobre todo usted, de dónde le viene esa pasión por los trenes, Ángel?
Desde niño, mis dos pasiones son, como decías, la meteorología y los trenes, y empezó antes los trenes, porque uno se pregunta muchas veces cuál es el primer recuerdo que uno tiene de niño, y el primer recuerdo lo describo en el libro, a los 3 años, cuando se reinauguró una línea férrea entre Villacañas y Santa Cruz de la Sarce, y una tía mía me llevó, y recuerdo perfectamente al ministro bajándose del TAP, pero vamos, y yo con 3 años, con lo cual ese es el primer recuerdo. Entonces ahí empezó ya una pasión, que luego sigo describiendo otros episodios en el libro que me llevan a ello.
¿Y qué le apasionó? Tampoco se trata de reventar el libro, porque es un libro de recuerdos vinculado a los trenes, pero ¿qué le apasionó con 3 añitos? ¿Qué vio? ¿Qué le sorprendió? ¿Qué le llamó la atención?
Pues quizá toda esa fiesta en el pueblo, de una llegada, de un montón de gente en la estación, un tren que yo no conocía porque era un TAF, que acababan de estrenarse esos trenes blancos, cuando todos los trenes eran negros, muy oscuros. Aquello me dejó una impresión muy fuerte, que luego en un viaje posterior que tuve, y que también haré en el libro, pues me dejó muy impresionado sobre todo de la bondad, de la entrega, de la pasión de los propios ferroviarios, de cómo eran tan sensibles al servicio público, quizá algo que hoy nos falta un poco, ¿no? Esa vocación profunda del servicio público que tuvieron, ese afán de ayudar siempre, de sacar el servicio como fuera.
Que se lo creían, todo, vamos.
Se lo creían profundísimamente. Entonces eso, yo creo que desde pequeño...
No se lo creían solo, les gustaba.
Les gustaba. Entonces yo creo que aquello me marcó mucho. Luego mi padre también me hablaba mucho de trenes. Y como digo en el libro, la patria de una persona es su infancia. Entonces lo que queda grabado en la infancia, eso permanece como siempre.
¿Santa Cruz de la Zarza, dónde está eso?
Toledo, provincia de Toledo.
Perdóname mi ignorancia, pero no sé dónde está.
No, que te perdonen los santacruceros.
También es verdad.
Es en el límite entre Toledo y Cuenca, al lado de Tarancón. Uh-huh. Tarancón ya es provincia de Cuenca, Santa Cruz es el último. Allí eran mis padres maestros, y ahí donde pequeñito pues aprendí a amar trenes y meteorología.
Que digo que para amar esta profesión, o para estar tan vinculado a esta profesión, es que hay que quererla, porque es gente que en muchos casos se tiene que coger la maleta cada cierto tiempo, irse de estación en estación, porque pues como la Guardia Civil, de destino en destino.
Totalmente, yo los conozco mucho a ellos, conozco sus historias, y ellos sí que podrían escribir verdaderos libros de servicio y de vocación ferroviaria.
Y a partir de ahí, le imagino, Ángel, a usted desde niño, efectivamente, a partir de los 3 añitos, asomado por la ventanilla de un tren cualquiera, de un punto de España cualquiera, uh-huh, para disfrutar de esas dos pasiones suyas. Una, se asomaría a la ventanilla, digo yo, esto me lo estoy imaginando, para mirar al cielo, una de sus pasiones, y además desde el asiento de ese vagón, de un expreso cualquiera, que le llevaría a un sitio cualquiera, pues para vivir también esa sensación de viento dentro de un vagón, ¿no?
Para inflarme a carbonilla, porque eran locomotoras de vapor, locomotoras de carbón. Realmente yo iba en aquellos tiempos que te dejaban hacerlo con medio cuerpo por fuera de la ventanilla y tragaba pues carbonilla, acababa negro, con gran enfado de mi madre que iba enfrente, diciendo, bueno, pero este chico que está haciendo que llega a casa negro y con toda su ropa negra también, pero el disfrute era profundo y sobre todo el olor de aquello también era impresionante.
Porque mirando al cielo desde un vagón se estimulan varias cosas, la vista y efectivamente el olfato. Los trenes, además de a humo, eso me ha quedado clarísimo, ¿huelen a algo? Porque también digo yo que igual, no todos, hablo de aquella época, ahora ninguno, pero de aquella época algunos olerían a vapor de agua. Los trenes tienen textura, la de los tejidos de los asientos, por ejemplo, antes de tela, después de Sky, ahora no tengo muy claro de qué son. Aquellos vagones corridos que un servidor también los ha vivido cuando con su mamá de la manita en un momento determinado y por razones familiares determinadas nos fuimos los dos a potes en ese tren de vagones corridos que usted habrá vivido. ¿Qué otros estímulos sensoriales nos trae el tren?
En cuanto a materiales, fundamentalmente era madera. Eran vagones de madera, con todo el peligro que ello suponía, y los propios bancos de madera, bien duros, que tenías que aguantar. Pero hay un olor, una mezcla, que a mí siempre me dejó marcado, que es el arranque de una locomotora de vapor. Cuando una locomotora de vapor arranca, echa mucho vapor por los purgadores, ese vapor te llena totalmente y se mezcla con el olor de la creosota. La creosota es esa pasta que se daban a las traviesas. Entonces, esa sensación...
Para impermeabilizarlas.
Claro, eso es. Ese olor mezclado de la creosota, del vapor, del carbón, eso es un recuerdo absolutamente imborrable. Puede que haya gente que diga qué horror, pero los que amamos el tren, ese recuerdo para nosotros es absolutamente fundamental.
¿Y lo del silbato?
Sí, sí, el silbato. Silbato de las locomotoras de vapor y luego de los primeros talgos, que eran verdaderas sirenas.
¿Y del jefe de estación?
Y del jefe de estación, claro, ese era más agudo.
¿Y alguna que otra campanada en alguna que otra estación también?
También, sobre todo cuando se daba la salida de cuando salía el tren de la estación anterior, para saber que tenías 15 minutos para que llegara
el tren. Es
decir,
el tren se siente de muy distintas maneras, porque se ve, se palpa, se huele, se escucha, es que no nos falta de nada.
Todos los sentidos en él.
De su pasión la meteorología, Ángel, ha hecho usted un blog, que por cierto no recuerdo ahora cómo encontrarlo, cómo se llama.
En el tiempo, Ángel Rivera.
Eso es. ¿Y de trenes tiene?
Sí, sí, con mucho más éxito. Con mucho más éxito, lo empecé hace 8 o 9 años. Se llama Trenes y Tiempos y realmente describe la historia de la tracción de las locomotoras de vapor en España, por un lado, las líneas de vía estrecha españolas también, y también la tracción de las nuevas locomotoras, vuelvo más, diésel y eléctricas también. Y tiene muchas más lecturas que el blog de meteorología.
Por cierto, y hablando de olores, primero fue el vapor y luego fue el gasóleo. Eso es otro.
Y el fuel oil, que quemaban las locomotoras de vapor, que las reconvertían de carbón a fuel oil. Entonces eran olores totalmente distintos y con, digamos, propiedades distintas también.
De nuevo, y supongo que no por casualidad, ¿acaso de usted tiempo con trenes en ese juego especial de, permítame la redundancia, juego de querencia suyo tan especial, tan particular, Ángel? Aunque imagino que en este caso el tiempo referido más al de la esfera del reloj que a otra cosa, porque usted diría que el tiempo pasa de otra manera cuando hacía esos trayectos, yo diría que algunos largos trayectos de esos viajes de largo recorrido en los trenes de la década de los 60 del siglo pasado en nuestro país.
El tiempo nunca pasa igual. Uno sabe que depende de lo que uno esté haciendo, el tiempo es una cosa completamente distinta. Entonces eran muchas más horas, pero no eran muchas veces de disfrute, con lo cual tampoco se hacía muy largo. A lo mejor eran 8 o 9 horas en el tren, pero había mucho disfrute, incluso sociológico, psicológico. Ahora realmente en 2 horas estás donde quieras ir con los trenes de alta velocidad, pero no es ese tipo de disfrute ya. No niego si es mejor o peor, pero es distinto ya.
Dicho todo lo cual, como diría un estirado, Ángel, ¿cuál es? Porque me ha explicado usted de dónde le viene, por qué le gusta todo esto de los trenes, de la vía del tren, de los viajes, de los trayectos, del traqueteo tan particular. Pero ¿qué razón o razones le han llevado a escribir este libro, esta joyita que tengo aquí, Recuerdos del Tren? Que por cierto no lo he dicho y lo digo. Se lo ha publicado el Círculo Rojo.
Sí. Proviene fundamentalmente del blog. En el blog, yo, como digo, tiene tres secciones el blog. Una es las historias de las locomotoras de vapor españolas, otra los trenes diésel, eléctricos, otra la vía estrecha. Entonces, al tiempo que lo escribía, salían en mí una serie de recuerdos, de anécdotas, que a mí no me parecía que fueran muy apropiados para colocarlos en el blog, que era puramente informativo. Entonces fue cuando, coincidiendo con la pandemia, en que algo había que hacer con tantos tiempos en casa, pues dije, voy a separar esto. Los recuerdos, las anécdotas, las vivencias van a ir aparte, y de ahí surgió el libro de recuerdos del tren, que es un poco en paralelo al primer libro que hice, que era El tiempo, que era sobre mi vivencia profesional también. Eran unas memorias profesionales. Estas son memorias de aficionado.
aficionado muy entendido, que me consta. Seguro que guarda en la memoria de forma muy especial alguna otra estación, más allá de la de Santa Cruz de la Zarza, por alguna razón determinada, aunque solo sea porque nos lleva o le lleve usted algún recuerdo vivencial, alguna experiencia determinada, alguna sorpresa.
Sí, la estación de Aranjuez. La estación de Aranjuez, yo tenía que pasar a veces muchas horas en ella, muchas horas para hacer transbordos, para ir a Toledo desde Santa Cruz, y eran los recuerdos de las cantinas, las famosas cantinas de las estaciones, los distintos trenes que pasaban. Ahora ya son prácticamente cercanías y poco más, pero antes era un espectáculo multicolor. Por ejemplo, a últimas horas de la tarde y principio de la noche, todos los expresos que iban hacia Andalucía, pues cada 15 minutos pasaba un expreso por allí, con sus luces encendidas, o de madrugada. Bueno, yo vuelvo muchas veces a la estación de Aranjuez, ya no es lo que aquello fue, pero recuerdo aquellas vivencias profundas, también con un buen recuerdo a las tortillas de patatas de la cantina de la estación de Aranjuez.
Uy, la comida. Me habló usted de la comida, de aquellos recuerdos, de aquellos trenes de los años 60 y 70, de aquella convivencia, de aquella forma de ver cómo pasaba el tiempo, el reloj de otra manera. Me tiene usted que hablar no solo de las cantinas y de aquellas tortillas, sino de el porrón que se intercambiaban en los vagones, y de esa tortilla de patata, y yo no sé si de alguna que otra gallina. Yo he visto gallinas en ese recorrido con mi madre a Potes.
Totalmente, totalmente. Había todo tipo de animales, incluso a veces escondidos hasta en los servicios del tren para que no lo viera el revisor. Eran verdaderas epopeyas sociológicas aquellas. Además, como íbamos las personas enfrentadas, siempre, yo me acuerdo siempre que lo primero que te decían, yo era un niño que me decía, uy, pero qué suerte usted, qué niño más guapo tiene. Y tú allí mirando enfrente a la persona y a ver si esta señora deja de dar vueltas a si niño guapo no es guapo y todo. Pero claro, íbamos enfrentados durante 2 o 3 horas y allí pasaba de todo.
Se dejaba atrás el anonimato, se terminaba haciendo incluso amistades.
Totalmente, totalmente.
Desde luego se entablaba el diálogo, cosa que ahora no sucede.
No. En la propia estación, ya esperando el tren, ya los 20 minutos previos, entre la Guardia Civil, el cura del pueblo, los maestros, los labriegos, quien iba a esperar y tal, ya era el mentidero del pueblo. Y luego en el tren, los que seguían, pues seguían en eso. Y luego subía el hombre de las rifas, y luego subía el ordinario de no sé dónde. Y bueno, es una vivencia profundísima, que eso realmente se ha perdido ya.
¿Cómo ha vertebrado el ferrocarril el país,
¿Y cómo lo debería seguir vertebrando? Yo ahí soy un poco crítico, porque así como se ha invertido mucho en la alta velocidad, y se ha hecho bien, no digo que no, pero creo que se había reservado algo para los servicios regionales. Hay muchas regiones de España, sobre todo tres, que siguen reivindicando su ferrocarril. La zona entre Almería y Murcia, que se quitó el ferrocarril hace 30 años y la gente sigue pidiendo por encima de todo su ferrocarril. La zona entre Cáceres, Salamanca, Zamora, la antigua línea de la Plata, que la gente lo sigue pidiendo y siguen escribiendo, y la que acaban de cerrar ahora, que era mi línea, que era entre Cuenca y Utiel, de paisajes maravillosos, casi despoblados, pero despoblados en buena medida porque no han tenido la buena atención. Se ha sustituido por líneas de autobuses, que creo que es lo contrario que se debería hacer. Entonces yo espero que quizá con este nuevo ministro, con Óscar Puente, se vuelva a echar una pensada sobre todo eso, porque si realmente decimos que queremos promocionar la España vaciada y vertebrarla, pues el tren es un elemento fundamental en todo ello.
Termina este libro suyo con un capítulo que, sin ánimo de reventar el libro, insisto, quiero que me explique al menos en su concepción, en su esencia. Digo yo que tendrá que ver con lo que le acabo de escuchar. Lo ha titulado Esperando el Porvenir.
Esperando el Porvenir. Esperando el porvenir de que realmente haya un debate profundo en la sociedad española sobre el papel del ferrocarril, no solamente de la alta velocidad, sino de las cercanías y los servicios regionales, porque realmente si queremos promocionar todas las zonas del país, hay que repensarse cuál es el servicio que tiene que hacer el tren ahí, y me parece que es un debate que no está hecho todavía en esta sociedad, que hay voces de un tipo, voces de otro. Creo que hay que hacerlo, y yo espero, y por eso digo esperando el porvenir, que incluso algunas líneas que están cerradas, pero que sus habitantes sigan reivindicando las 30 y 40 años después, y eso es importante, que 40 años después se siga reivindicando unas líneas férreas en este mundo de alta velocidad y de coches y de todo eso. Me parece que hay que tener en cuenta y ser muy sensibles.
Y que todo es muy fugaz. Esto se mantiene.
Claro.
La reclamación se mantiene.
Esta sensibilidad hay que tenerla muy en cuenta. Yo espero que los políticos se den cuenta que es algo muy profundo lo que hay detrás de esa sensibilidad.
Está claro, Ángel, que se conoce usted parte de España por el tren. ¿Y parte del mundo? ¿Ha viajado por los trenes de terceros países? ¿Provocan las mismas sensaciones?
Poco. Me he centrado mucho en España. Que España es tan diversa y ha tenido tanta historia ferroviaria que no he tenido tiempo ni posibilidad de ocuparme de más. Pero lo que sí me doy cuenta es que en otros países, por ejemplo en Francia, en Alemania, los servicios regionales están cuidando muchísimo. Con trenes adaptados a eso. No es cuestión tampoco de poner trenes de 5, 6 o 7 coches para sitios que no tienen esa capacidad de llenar. Pero sí trenes híbridos ya. Ahora estamos probando ya en España la tecnología del hidrógeno. Los trenes ya están circulando, algunos trenes con
tecnología. Bueno, es que en materia ferroviaria, en materia de trenes, de máquina de tren, de locomotora, son las number one en el mundo.
Sí, sobre todo de alta velocidad, eso sí es verdad también. Pero creo que en el tema regional hay avances ya, que ya no contaminan, que ya son mucho más sostenibles y que ya son mucho más adaptados, y que creo que hay que tenerlos en cuenta para todo esto. Esa especie de esperando el porvenir, que no sé si lo llegaré a ver, pero que confío mucho en él totalmente.
No, digo que España es pionera en muchos casos y en muchas cosas, sí. Y en muchas áreas del mundo del ferrocarril, del tren, pensando no solamente en el TER, en el Talgo, por supuesto en estos trenes poco menos que bala que ya tenemos funcionando desde hace tiempo. Tan en primera línea como para no tener que envidiar a nadie. Estoy pensando, por ejemplo, en el Reino Unido, que ha exportado incluso su propio ferrocarril a lo que entonces fueron colonias, que ahora no lo son. Estoy pensando en India, en Bangladesh, en algún que otro país, Kenia, africano, etc.
En tecnología ferroviaria yo creo que estamos a la cabeza. Realmente tenemos 3 o 4 empresas españolas y empresas derivadas o colaboradoras con ellas que realmente están en punta totalmente. En ese aspecto no podemos tener queja en absoluto, porque realmente ha sido un desarrollo espectacular en tecnología ferroviaria. En eso tienes toda la razón.
Y entonces no tenemos que envidiar a nadie.
Creo que tenemos que envidiar en el tema de los servicios regionales y de cercanías. Ahí sí creo que Europa y muchos países sí que tienen una idea mucho más clara de lo que hay que hacer y del servicio público que eso cuesta. Porque no podemos olvidar que el ferrocarril, más allá de empresa, tiene que ser servicio público, salvo que luego haya empresas privadas también, pero lo que es la empresa estatal tiene que tener muy claro el servicio público, y desde mi punto de vista creo que eso está un poquito olvidado.
Usted es físico de formación. Sí. Es decir, es de... Permítame... hacer la cuadratura de círculo. Nosotros, con esta edad que tenemos, dividimos a la gente, si hablamos de formación, en letras y en ciencias. Usted es de ciencias. Usted ha estudiado física, luego ha terminado siendo meteorólogo del Estado, nada menos que 38 años. Es decir, tiene usted la cabeza lo suficientemente vestida como para en su momento haber hecho una ingeniería que seguramente le hubiera llevado a poder trabajar en el mundo del ferrocarril diseñando, qué sé yo, máquinas. ¿Por qué no se ha dedicado a esto?
No, porque yo no he llegado a los trenes y a la meteorología por las ciencias. He llegado en el fondo quizá más casi de letras. Es decir, yo lo que desarrollo siempre ha sido un gran amor a la geografía, a la observación de la atmósfera. Yo siempre decía, un tío mío quiso que le siguiera sus pasos de investigación histórica y tal, y le dije que no, pero era porque me atraía mucho todo esto. Es decir, hay como una especie de emoción, de poesía detrás de todo ello. Es decir, yo si hubiera tenido que estudiar latín para ser meteorólogo, hubiera estudiado latín, porque lo que yo quería era ser meteorólogo. Yo no era una persona brillante en físicas, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que había tal amor a la meteorología y a ejercer la meteorología que me llevó a ello. Y los trenes se pasó igual. Ha sido un conjunto de emociones, de vivencias, lo que te lleva... Cuando eres niño quieres ser maquinista, casi todos los niños quieren ser maquinistas. Lo que pasa es que en aquella época yo no tenía familia ferroviaria ninguna y no podía serlo. Me enfoqué por la meteorología también, con gran horror de mi padre, que quería que fuera maestro. Pero bueno, primero eres maestro y luego eres meteorólogo. No, meteorólogo. Bueno, tuve la suerte que me pudieron ayudar y lo fui. Pero soy casi más de letras que de ciencias, de alguna manera. Curioso. O de un punto intermedio entre ambas cosas.
Curioso. ¿Qué echa de menos de los trenes de antes, fundamentalmente?
La convivencia, esa convivencia de unos con otros, esa especie de cercanía.
La charleta.
La charleta sobre todo en el sentido hasta de sentir emociones profundas, porque la gente incluso a veces casi se confesaba. Como era una persona que casi no conocía el otro, pues se abría totalmente, ¿no? Y luego ese tipo de que estabas esperando que llegara el revisor por un lado, el revisor eran hombres, normalmente no había mujeres prácticamente, revisoras entrañables totalmente, que se preocupaban de que tuvieras un asiento para el niño, de que cuidado no vaya a bajar usted y se vaya a caer en el escalón. Todo eso ahora no está, no digo que sea mejor ni peor, pero todo eso se echa de menos. Esa sociología se echa de menos.
Eso es lo bueno. ¿Y hay algo malo de los trenes de antes que lo ponga en valor en negativo con respecto a los de ahora?
Sobre todo el esfuerzo de los ferroviarios, y no hablemos sobre todo de maquinistas fogoneros. Acordemos las locomotoras de vapor, aquellos eran verdaderos infiernos. Imaginemos metidos en un túnel, me acuerdo subiendo pajares, prácticamente las locomotoras patinando, y no solamente las dos locomotoras de cabeza, sino la que iba en cola, tragando todo el humo. Así, incluso ha habido muertos, ha habido todo, pero era gente que prestaba su servicio siempre, nevara, lloviera, lo que hubiera que hacer, allí estaban ellos. Hay que reconocer los jefes de estación en las madrugadas, dejando pasar los trenes y al cuidado de todo aquello. Es un mundo que había que haberlo conocido para reivindicarlo y para saber lo que debemos a todos aquellos hombres y mujeres que se esforzaron porque aquel ferrocarril, con las carencias que había en todas aquellas épocas, funcionaran y se entregaron como se entregaron. Yo tengo la suerte de seguir en contacto con alguno de ellos y son vivencias absolutamente excepcionales, que si escribieran un libro sería mil veces más interesante todavía que el mío.
Pues ya, y lo podría hacer usted perfectamente recopilando todas esas
vivencias. He recopilado la vivencia de Tu maquinista y lo hemos publicado los dos. Se llama Maquinista por vocación, es un librito muy pequeño. Él me contaba sus vivencias y yo de alguna manera escribí el libro con él. Ahí está, sí.
Que digo que esto lo ha editado Círculo Rojo, Recuerdo del Tren.
Recuerdos del Tren.
Esos que guarda en la retina de su memoria Ángel Rivera, al que le agradezco especialmente este ratito suyo que ha compartido con nosotros. Antes de nada, para terminar, preguntarle, ¿y de los de ahora? ¿Qué pone en positivo?
Bueno, creo que muchísimas cosas. Me parece que es un medio de locomoción sostenible, mucho más sostenible que lo anterior. El rendimiento de una locomotora de vapor era un 10%, con lo cual se gastaba energía y la rapidez en todo, y creo que de luego para desplazarse de ciudad a ciudad y además realmente competir con el avión, que creo que es un área en que se debe competir, me parece importantísimo. O sea, los defiendo totalmente. Únicamente echo un poquito de menos que parte de ese dinero no se hubiera dedicado al tren regional y que a lo mejor en vez de ir a 300 por hora hubiera ido a 280. Eso es un poco lo único que puedo, pero por lo demás creo que es un gran avance y que por supuesto es utilísimo para la sociedad, no cabe duda.
Lo dicho, Ángel Rivera, un placer, muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, igualmente.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.